criminal activity will not be tolerated. We're going to ensure we're going to bring whatever resources.
La Guardia Nacional es emplazada en la ciudad de Baltimore.
Across 7 decades, our nations have become not just allies, but true partners and friends.
El presidente Obama recibe en la Casa Blanca al primer ministro de Japón.
We're aware of the arrests. We don't have confirmation of.
Y autoridades en Arabia Saudita frustran ataque contra embajada estadounidense.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Guardia Nacional fue emplazada en la ciudad de Baltimore este martes y centenares de voluntarios comenzaron a limpiar las calles de la metrópolis al día siguiente de los disturbios que estallaron tras el funeral de Freddie Gray, quien falleció, como se sabe, bajo custodia de la policía. Larry Hogan es gobernador de Maryland.
We're still concerned about what might happen this evening. We're continuing to bring more.
Seguimos preocupados por lo que podría ocurrir esta noche. Seguimos trayendo gente de todo el estado y de todo el país para que colaboren labores de seguridad. Nosotros vamos a aportar tantos recursos humanos y materiales como haga falta para garantizar que no vuelva a ocurrir una situación como la del lunes. El presidente Obama dijo que no existe excusa posible para la violencia que Baltimore vivió, pero se refirió a las causas subyacentes del conflicto.
In those environments, if we think that we're just going to send
en esos ambientes, en esos casos, si pensamos que solo vamos a enviar la policía para que haga el trabajo sucio de contener los problemas que surjan allí, sin que como nación y como sociedad nos preguntemos qué podemos hacer primero para ayudar a esas comunidades y dar a esos chicos oportunidades, entonces no vamos a resolver este problema y volveremos al mismo ciclo de conflictos periódicos entre la policía y las comunidades y los disturbios ocasionales en las calles, y todo el mundo fingirá preocupación hasta que se terminen y luego cada quien regresa a su rutina. Más información sobre Baltimore.
Baltimore trata de recuperarse de uno de los disturbios raciales más graves en años en Estados Unidos. El gobernador de Maryland declaró estado de emergencia y la Guardia Nacional fue enviada a las calles para resguardar la tranquilidad. Un toque de queda de una semana comenzará este martes a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Este es uno de los comercios más afectados después de las protestas del lunes por la noche aquí en Baltimore. Esta farmacia destruida, quemada, saqueada, no queda absolutamente nada. Podemos ver algunas personas tomando fotos, tratando de limpiar el lugar. Y esto es solamente un vistazo a lo que sucedió el lunes aquí en esta ciudad.
En varios lugares los incendios impregnan el aire.
La última vez que olí este olor fue en 1968, cuando era un niño. El olor huele exactamente igual. Es el olor del dolor y el sufrimiento. Esto te desgarra el corazón. En toda la ciudad veo dolor, sufrimiento, un grito de ayuda.
Leon Lee vive en el este de Baltimore, una de las zonas más pobres de la ciudad y donde se dieron intensos disturbios. Esta zona sufrió un duro golpe para la comunidad.
Estamos en una de las estructuras que fue más afectada durante las violentas manifestaciones en Baltimore el lunes por la noche. Este iba a ser un centro de jubilados que todavía estaba en construcción. En este momento completamente quemado, está todo destruido, pero la estructura no fue solamente la que resultó afectada, sino maquinaria que estaba en este lugar para ayudar a la construcción, también completamente destruida, quemada durante este incendio. Las autoridades aquí en Baltimore aseguran que no entienden cómo las personas que estaban manifestando quemaron un lugar que pretendía ayudar a la comunidad.
Decenas de policías fueron heridos, cientos de vehículos quemados, así como 15 edificios. La alcaldesa de la ciudad asegura que tomará años para que Baltimore se recupere.
Desde Baltimore, Alberto Pimienta para La Voz de América.
Con motivo de la visita a esta ciudad capital del primer ministro Shinzo Abe, los gobiernos de Estados Unidos y Japón se comprometieron a seguir trabajando juntos para lograr una conclusión rápida y exitosa del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés, al destacar lo que fue calificado como importantes avances en las aún pendientes negociaciones sobre diferencias bilaterales.
I've been very clear that TPP is
He sido muy claro al afirmar que el TPP es bueno para las empresas y para los trabajadores estadounidenses. Independientemente de lo que está haciendo China, y nosotros presentaremos el caso de acuerdo a los méritos en relación a por qué abrir los mercados a productos estadounidenses, a exportaciones estadounidenses, va a crear más empleos en este país. De manera que este no es un acuerdo defensivo. Esto es algo que va a formar parte de nuestra amplia agenda económica de aquí en adelante. El presidente Obama, por otro lado, también habló de los acontecimientos históricos que han marcado la relación entre Estados Unidos y Japón. El pasado puede ser superado. Ex adversarios pueden convertirse en los aliados más cercanos y las naciones pueden construir juntas un futuro. En las últimas 7 décadas, nuestros países se han convertido no solo en aliados, sino en verdaderos socios y amigos. Y ese afecto mutuo será demostrado el miércoles cuando Shinzo se convierta en el primer ministro japonés que se dirija al Pleno del Congreso. El gobierno de Arabia Saudita informó este martes que en los últimos meses ha arrestado a 93 personas vinculadas con el grupo Estado Islámico y que frustró sus planes de atacar la embajada de Estados Unidos, entre otros objetivos. El portavoz interino del Departamento de Estado es Jeff Rathke. Estamos al tanto de los arrestos. No tenemos confirmación de los detalles y los remitiría a los sauditas para más información. Estamos en contacto directo con nuestros socios sauditas. Ellos son importantes asociados para nosotros en la región. Debo destacar que hace pocos días actualizamos nuestra advertencia de viaje y hemos tomado otras medidas en ese país. Nuestras advertencias para los estadounidenses siguen siendo una de nuestras más altas prioridades. El vocero del Ministerio del Interior de Arabia Saudita, Mayor General Mansour al-Turki, dijo que entre otros detenidos hay una célula de 65 personas implicadas en planes para atacar zonas residenciales, cárceles e instalaciones de las fuerzas de seguridad. Las autoridades también frustraron un plan de ataque suicida contra la embajada estadounidense en Riyadh en un coche bomba tras recibir información a mediados de marzo. El momento del presunto ataque suicida coincide con una decisión de Estados Unidos de suspender los servicios consulares en la embajada y las misiones en Jeddah y Dahran a partir del 15 de marzo debido a problemas precisamente de seguridad. Fuerzas iraníes abordaron este martes un barco de carga de las Islas Marshall en el Golfo Pérsico luego de que patrullas marítimas hicieran disparos de advertencia y le ordenaran adentrarse en sus aguas. Jeff Rathke, nuevamente con nosotros. Para Estados Unidos es una preocupación fundamental garantizar que las rutas marítimas permanezcan abiertas y seguras. Ustedes deben recordar que Estados Unidos emplazó recientemente un portaaviones y otras embarcaciones en el mar de Omán, y nosotros operamos en la región como misión central de la Armada para garantizar la libertad de navegación y permanecemos comprometidos con nuestros socios regionales en el mantenimiento de la seguridad en el ambiente marítimo. Según la agencia Reuters, aviones y otras naves estadounidenses estaban vigilando la situación después de que la embarcación MV Maersk Tigris emitiera un pedido de auxilio en el estrecho de Hormuz, uno de los canales más importantes para el comercio petrolero. En materia económica, la confianza del consumidor en Estados Unidos bajó este mes a su menor nivel en 4 meses debido a la sustancial disminución de las contrataciones. The Conference Board informa que su índice de confianza del consumidor cayó a 95,2 en abril, de 101,4 en marzo, la lectura más baja desde los 93,1 registrados en diciembre. La agencia AP informa que la evaluación de los consumidores de la situación económica bajó por 3er mes consecutivo y que las expectativas de futuro bajaron en abril. Lynn Franco, directora de indicadores económicos de The Conference Board, atribuyó el reciente bajo rendimiento al mercado laboral. La economía estadounidense generó solo 126 mil empleos el mes pasado, rompiendo así una seguidilla de 12 meses durante la cual se produjeron por lo menos 200 mil nuevos empleos al mes. Un total de 31 estados registraron pérdidas de empleo en marzo. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
This shit, that ice cold machine. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Mariah Carey llegó triunfante a Las Vegas el lunes por la noche en una presentación previa a su próxima serie de conciertos en el Hotel Caesars Palace. La artista llegó en un convertible clásico de 1936 de color rosado, encabezando un convoy de 18 enormes carteles móviles con los títulos de todos sus éxitos como Always Be My Baby y Heartbreaker. Mariah cantó su más reciente sencillo, Infinity. La artista se presentará en el Coliseum del Caesars Palace a partir del 6 de mayo hasta julio, en el mismo escenario donde Celine Dion, Cher, Bette Midler y Shania Twain. Robert Redford fue homenajeado en Nueva York con el premio Chaplin de la Sociedad Fílmica del Centro Lincoln para las Artes. El actor calificó el honor como muy especial y destacó que es muy difícil reunir a su familia, pero todos lograron acompañarlo el lunes para ese especial momento. Redford, de 78 años, también pronunciará el discurso de honor en la graduación de su nieto en la Universidad Colby en Maine en los próximos días.
Bernstein, you're both on the story now. Get
up. I'm Bob Woodward of the Washington Post.
Varios amigos y colegas del actor lo acompañaron en la ceremonia del Lincoln Center, entre otros Elizabeth Moss y John Turturro, así como Carl Bernstein y Bob Woodward, quienes escribieron la historia sobre Watergate que protagonizó Redford. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Emilio Viano, docente de American University aquí en Washington, en torno a los desórdenes ocurridos en la ciudad de Baltimore y la selección de Loretta Lynch como fiscal general de Estados Unidos.
Bueno, claramente es muy lamentable que hubo estos motines que claramente representan una violencia inesperada, una destrucción de la ciudad que supuestamente la gente quiere proteger y aumenta la tensión entre la policía y la comunidad particularmente afroamericana. Se está hablando ahora del despliegue de la Guardia Nacional y de más de 5,000 policías de la región en torno de Baltimore, lo que claramente va a crear una situación casi de ocupación militar de una ciudad en los Estados Unidos, lo que no resuelve el problema, solamente evita por el despliegue de fuerza policial y militar las acciones de los manifestantes y aún más de los criminosos que aprovechan de estas situaciones para pillaje y otros crímenes, pero no resuelve las raíces del problema, así que aún tenemos mucho que hacer.
Profesor Viano, frente a esta situación, sin duda alguna, los retos que deberá enfrentar la nueva fiscal general, la señora Loretta Lynch, son muy grandes, muy importantes, más aún cuando ella es la primera mujer afroestadounidense en dirigir el Departamento de Justicia.
Claramente, eso es uno de los retos más graves que ella está enfrentando, esta nueva crisis racial en Baltimore, que nos recuerda este problema del racismo muy, muy profundamente radicado en los Estados Unidos. Se pudo ver muy gráficamente anoche cuando hubo una conferencia de prensa de la alcaldesa de Baltimore con el jefe de policía y otros oficiales de la ciudad que eran en mayoría afroamericanos, y después la conferencia de prensa del gobernador de Maryland y del jefe de la policía de estado de Maryland y otros, todos blancos. Es eso un poco el problema aquí en Estados Unidos, que aún el poder en muchos casos, como claramente era en Ferguson, Missouri, está en las manos de los blancos que controlan, digamos, la población afroamericana como si fuese aún un pueblo subserviente, sino esclavo. Y esto es el problema profundo de los Estados Unidos que tenemos que resolver, y también el entrenamiento de la policía, porque la policía aquí se entrena para disparar, para matar, por ejemplo, mientras que en Europa frecuentemente es para herir y digamos, parar la persona en sus acciones criminosas. Y después, con toda la tecnología que tenemos, con todo lo que sabemos hoy en día, ¿por qué no podemos innovar? Así que podamos controlar individuos o grupos que presentan retos para la policía, la comunidad, sin matanzas. Lo que pasa muy frecuentemente en este país. Tenemos que entrenar nuevamente la policía, invertir más fondos para un cambio de mentalidad y verdaderamente ayudar a crear lo que se llama community policing, uh-huh. La policía de la cercanía, de la comunidad, que ahora es más un eslogan, es más un tema de propaganda que una realidad.
Emilio Viano es profesor de American University aquí en Washington. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Utilizar su celular en momentos inapropiados podría traer más consecuencias de lo que usted piensa, y no solo para usted.
La plaza de juegos, con toboganes, columpios y pasamanos, está llena de diversiones y tradicionalmente lleno de padres que velan para que sus hijos no se lesionen. Sin embargo, solo en Estados Unidos, más de 200.000 niños visitan la sala de emergencia cada año por accidentes relacionados con los juegos. Ahora, un nuevo estudio indica que el comportamiento de los padres puede ser parte del problema. Según los investigadores, mientras exista supervisión distraída por parte de los progenitores, más riesgos correrán sus hijos. Un adulto distraído hace que los niños menores de 5 años de edad tengan 3 veces más probabilidades de correr riesgos peligrosos en la plaza de juego, como deslizarse al revés por el tobogán o montar una bicicleta sin casco protector. Este estudio, presentado en la Asamblea Anual de la Academia Estadounidense de Pediatría, encontró que en casi el 75% de tiempo, los adultos supervisores estaban distraídos, siendo los celulares y tabletas los principales responsables por esta distracción. Mientras juegan los niños, nos tienta jugar con nuestros teléfonos, pero los críos pueden meterse en problemas cuando nadie observa. No deje que sus propios aparatos electrónicos le desvíen de su responsabilidad primordial, la de supervisar y proteger a sus niños. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El Batiala, un avión no tripulado de la Marina estadounidense, el cual se convirtió en la primera nave autónoma en aterrizar en un portaaviones, logró otro hito al ser primer vehículo no tripulado en someterse a un reabastecimiento de combustible en el aire.
Esta es la primera vez que un dron se reabastece en pleno vuelo. El más reciente hito para la nave experimental de la Marina estadounidense X-47B. En 2013 fue el primer aeroplano en despegar y aterrizar en un portaaviones. El reabastecimiento de combustible ocurrió en la costa de Estados Unidos, donde un jet tanquero llenó al prototipo no tripulado con más de 1.800 kilos de combustible. La Marina estadounidense dijo que el reabastecimiento exitoso aumentará el alcance y flexibilidad de futuras plataformas de aviones no tripulados. Sin embargo, aún con esta lista de éxitos, el futuro del X-47B es incierto. El programa de aviación para vehículos no tripulados, basados en portaaviones, está temporalmente en jaque, mientras funcionarios debaten exactamente qué misiones serían apropiadas para este tipo de avión sin piloto. La empresa militar aeroespacial Northrop Grumman de Virginia dijo en un comunicado que la más reciente demostración ayudó a solidificar el concepto de que futuras naves no tripuladas podrán llevar a cabo misiones estándar como reabastecimiento aéreo y podrán operar a la perfección con aviones tripulados como parte del equipo en un portaaviones. Henry Llanos para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el cambio de política de Estados Unidos con Cuba parece ser un punto de inflexión que obligaría, según algunos expertos y asistentes a la 10ª Conferencia sobre América Latina, a que la región enfrente nuevos e importantes desafíos durante el presente año.
El acercamiento diplomático de Estados Unidos y Cuba ha comenzado a cambiar el panorama político en América Latina.
Al sanar las relaciones con Cuba, yo creo que se abre un camino nuevo para América Latina, un camino donde hay menos extremismo, menos posiciones extremas, y yo creo que se puede trabajar más conjuntamente para buscar un desarrollo sostenible para los pueblos latinoamericanos.
Para Dan Restrepo, ex asesor del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, las nuevas relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana traerán nuevos desafíos económicos para Latinoamérica.
La situación económica en la región en muchos países se está complicando y eso va a tener ramificaciones políticas también. Pero a la vez creo que también vemos más voluntad de trabajar con los Estados Unidos y voluntad por parte de los Estados Unidos de trabajar como socio con países de la región.
Un tema en el que coincide Javier Familiar, vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, otro de los ponentes en la 10ª Conferencia sobre América Latina que organizó la Universidad de Miami.
El día de hoy las condiciones que enfrenta la región son más complejas, hay mucho menos crecimiento y va a ser necesario trabajar en reformas para promover nuevamente este crecimiento que demanda la sociedad latinoamericana.
Para el representante del Banco Mundial, Estados Unidos seguirá siendo ejemplo y marcando el rumbo del cambiante panorama político y económico latinoamericano.
La economía de Estados Unidos juega un papel importante en la región.
En el contexto de esta nueva política de la Casa Blanca con Cuba, los expertos coinciden en que América Latina va a recibir un impulso económico durante el resto de este 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En Venezuela, dirigentes opositores denunciaron violaciones a los derechos humanos de familiares de presos políticos.
Representantes del partido Voluntad Popular, fundado por el líder opositor Leopoldo López, exigieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro respeto a las esposas de los presos políticos. El dirigente Luis Florido rechazó que el pasado fin de semana las autoridades de la cárcel militar de Ramo Verde hayan amenazado a Patricia Gutiérrez de Ceballos, alcaldesa del municipio San Cristóbal, por negarse a quitarse parte de su ropa para permitirle el ingreso al centro penitenciario con el propósito de visitar a su esposo, el líder Daniel Ceballos.
De manera inaceptable se le pidió esta semana que se desnudara para hacerle un cateo, como si ella tuviese un preso común en la cárcel, cuando toda Venezuela sabe que Daniel Ceballos, igual que Leopoldo López, igual que el resto, son presos políticos, presos de conciencia. Maduro, Diosdado, aprendan a respetar a las mujeres, aprendan a respetar a la esposa de nuestros presos políticos, aprendan a respetar a su familia.
El dirigente insistió en denunciar que López se encuentra aislado y que desde más de 7 meses no se le ha permitido ver a sus hijos de 5 y 2 años de edad, lo que calificó como una violación a sus derechos humanos. Advirtió que continuarán trabajando hasta lograr cambiar al gobierno al que señaló de corrupto. Según dijo, la crisis económica que atraviesa el país es producto de lo que calificó como corrupción desmedida que se ha registrado durante los 16 años que el chavismo tiene en el poder. Insistió en que la oposición se impondrá en las elecciones legislativas previstas para este año, pero cuya fecha exacta se desconoce hasta el momento. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La amenaza presentada por grupos extremistas y los esfuerzos de los gobiernos para combatirla han generado restricciones y peligros para la libertad de prensa.
La seguridad de la vida de los periodistas en el mundo atraviesa su peor momento debido a las amenazas de grupos extremistas, indicó en su reporte anual de ataques contra la prensa el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
Los periodistas están blancos por parte de grupos terroristas o organizaciones criminales y también se enfrentan presiones de gobiernos los cuales dicen están respondiendo a esta amenaza, pero los periodistas y la libertad de prensa se coarta como resultado.
De acuerdo a Joel Simon, director del CPJ, en América Latina los periodistas son objetivo del crimen organizado en México, Centroamérica y Brasil, y este reporte denuncia una creciente amenaza contra los comunicadores en Paraguay, donde el periodista Cándido Figueredo tiene que mantenerse custodiado de guardaespaldas armados, mientras que en otros países la presión viene directamente del gobierno.
Vale la pena mencionar en Ecuador, veamos la misma dinámica en la cual la prensa en el gobierno está en una confrontación, pero también en países como Venezuela, donde se ve una acciones muy fuerte contra la prensa, una restricción enorme de la libertad de prensa en este país. También se puede mencionar Nicaragua, que es otro país donde hay presiones muy fuertes de parte del gobierno que restringe el ejercicio libre de periodismo.
El reporte del CPJ, dado a conocer en Naciones Unidas, sirve de antesala al debate a realizarse a finales de mayo en torno a la protección de civiles y periodistas, quienes, de acuerdo a Simons, cada vez enfrentan más restricciones y amenazas. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos testificó ante el Congreso sobre el estado de su departamento.
El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, anunció que las detenciones en la frontera sur del país están en su nivel más bajo en 4 años.
Estamos haciendo bastante para mejorar la seguridad fronteriza. Hemos añadido los recursos derivados del verano pasado. Tenemos que priorizar los detenidos en la frontera y hemos desarrollado una estrategia de campaña para la frontera sur.
En lo que va del año fiscal 2015, los agentes fronterizos han detenido a casi 152 mil personas que intentaban ingresar al país de manera ilegal. Un 28% menos en comparación con el mismo periodo el año anterior. Pay reform. Asimismo, el secretario anunció la suspensión del programa federal Comunidades Seguras.
Estamos finalizando el controversial programa Comunidades Seguras, que provocó bastante resistencia por parte de las autoridades locales y estatales. Esto es un esfuerzo para poder enfocarnos en criminales que deberían ser deportados del país.
No obstante, uno de los legisladores indagó sobre el controversial caso Rangel Hernández, acusado hoy de matar a 4 personas en Carolina del Norte, luego de recibir alivio migratorio bajo la acción diferida conocida como DACA.
Hemos reentrenado a todos los trabajadores que se ocupan de estos casos para asegurarnos de que se identifiquen problemas como la pertenencia a bandas criminales. Si alguien es miembro de una banda criminal, no debe estar recibiendo DACA. La persona debe ser prioridad para deportación.
La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2016 incluye la contratación de 21.370 agentes fronterizos adicionales y más de 370 millones de dólares para más sistemas de vigilancia, sensores y torres a lo largo de la frontera. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Y al cierre, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, elogió este martes al Papa Francisco al inaugurar una conferencia sobre el medio ambiente en el Vaticano por enmarcar el cambio climático como una imperativa moral urgente en su próxima encíclica que se espera para el mes de junio. Ban Ki-moon dijo que hay un gran consenso entre líderes religiosos y científicos respecto a que el cambio climático es real y que la humanidad debe cambiar su comportamiento para detenerlo. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general, de John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.